Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 9 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico hoy con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, tendremos información actualizada sobre el desabastecimiento, el estado de cómo andan las cosas en Caibarien con el recién liberado preso del 11J, Carlos Michael Morales. En la segunda parte del espacio se complica el brote de tuberculosis en la prisión de Santiago de Cuba, en Boniato. Tendremos allí la comunicación con Jorge García Caso, el padre de Jorge Luis García García, preso del 11J. También, pues, hablaremos sobre la situación del arroz. ¿Qué ha pasado con las producciones de arroz en el territorio nacional? Mientras tanto, en el panorama informativo, 2:07 de la tarde, titulares noticiosos. En la temática nacional, la central termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas figura hoy como averiada un día después que se anunciara su salida del Servicio Nacional de manera controlada. La vieja instalación energética, con 36 años de uso, sufre frecuentes roturas y mantenimientos obligados. También, además de la Guitera, se encuentra fuera de servicio por averías la unidad 2 de la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la unidad 2 de la Feltum, mientras que en mantenimiento figuran las 6 de Nuevitas y las unidades 6 y 8 del Mariel. Para este martes, la Unión Eléctrica pronostica una afectación máxima de 194 megavatios. En otro orden de información, el preso político Virgilio Mantilla Arango sigue en celda de castigo, al menos hasta este lunes, en Kilo 7, y será juzgado esta semana por un delito de desacato contra el director de la prisión. Se desploma el mercado inmobiliario en Cuba. Las casas están a precios de gallina enferma. La crisis persiste en Cuba y los más vulnerables sufren las consecuencias, advierte Martadela Tamayo en entrevista con la revista AM de Martín Noticias. Cubanos en Rusia enfrentan deportación por violar la legislación migratoria. Y el Hospital de las Tunas cerró el 2023 con un 33% menos del personal de enfermería requerido para los servicios básicos. Y Reinier Reynosa Cabrera, otra víctima de los malos tratos en las prisiones cubanas. Así, pues, informaron sus familiares e informó el mismo reo luego de salir tras su condena por el 11J. Y finalmente, de la prensa nacional, recuperar las producciones arroceras es una prioridad del Ministerio de Agricultura en Cuba, informa el diario Granma. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar, pues, nuestro paso por el territorio nacional. Vamos a buscar, pues, las reacciones sobre la realidad nacional. Vamos a intentar comenzar ya en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el destacado periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí, del programa Cuba al Día.
Bueno, tenemos información actualizada sobre Javier Delgado Torna en precarias condiciones en la prisión de Guamajal. La pasada semana usted tuvo que ir a la Fiscalía Militar a poner una queja por todas las arbitrariedades, pero hay noticias nuevas. ¿Qué hay de nuevo con Javier?
Bueno, Tomás, después de eso hubo un contacto con la Seguridad de Estado, que me interpelaron y yo le entregué una copia de este mismo documento que había emitido el Tribunal Municipal de Santa Clara, que presentamos en la Fiscalía Militar, y se le dijo, mira, esto es lo que da vergüenza, esto lo conocen ustedes mismos que redactó, esto tiene mil errores y es incongruente la situación que se está viviendo con Javier, y se dieron hasta el dictamen que que había ya dado medicina legal respecto a la situación de Javier, que su alumno está en condiciones de mantenerse en una prisión. Después de eso quedamos en que iban a dar respuesta, no, hasta el momento no lo han dado, pero supimos que alguien de la Seguridad de Estado estuvo a visitar a Javier en la prisión hace como el viernes, el sábado creo que fue, y que le dijeron que su caso se estaba ventilando. Hoy temprano en la mañana me llamó Adrianita, su hija, para decirme que de la prisión le comunicaron que a su papá lo habían trasladado hacia el centro médico para hacerle un peritaje nuevamente sobre el estado de salud que tiene. Javier, le han repetido otra vez el análisis de INRH, conocido popularmente como tiempo protumbino, y continúa dando extremadamente alterado, que en cualquier momento puede provocarle un accidente vascular que le puede quitar la vida. Y no es un secreto, como un solo grado de seguridad de Estado, la situación que hay, la responsabilidad que tienen con la vida de él y la injusticia que están cometiendo con un hombre que no depende solamente de estar en la casa, depende de que sea medicado, que sea tratado por especialistas para tratar de mejorar en algo su situación y alargarle un poquito más la vida, porque su vida está corriendo inminente peligro por todas estas situaciones, Tomás.
Este conduce médico se realizó hoy, me imagino que se hizo en medicina legal ahí en Santa Clara, ¿no?
Debe ser hacia medicina legal, me imagino, que son los que lo tratan, e independientemente que son los especialistas mismos que lo tratan por sus padecimientos en el cardiocentro, porque todos estos médicos especialistas de medicina legal, casi todos, son los mismos que tratan la situación de los pacientes, que casi todos los especialistas aquí en Cuba han abandonado el país, los que no han dejado de trabajar, y debido a toda la situación que estamos viviendo, y los bajos salarios que tienen, y todo este problema, y entonces mayormente los médicos de medicina legal son los que están corriendo con el cargo de toda esta situación y tratando de paliar el malestar de los pacientes.
Ahora, Guillermo, el que haya sido llevado hoy a esta situación es una muestra de la preocupación que tiene el oficialismo. Ese hombre se le puede morir adentro en prisión y sería un escándalo internacional.
Mira, de hecho, Tomás, no hay que andar por la rama. Ya se mencionó que la posibilidad de huelga de hambre por la libertad de David. Ya el tema ha concurrido a instancias fuertes. Yo no he querido dar detalles porque en definitiva la conversación que tuvimos, ellos me dijeron que era informal, que no lo tomara como una detención ni como nada arbitrario, que solamente lo que querían saber era que había ido a la Fiscalía Mental y estas cosas. Y bueno, ya a esta altura del juego no podemos esperar que Javier se muera en una prisión. De verdad, lo digo sí, honestamente. Creo que fui bien claro y expuesto. Sabemos la situación que hay. Tu hija está, que incluso salió hasta como un vitiligo en la piel, y es del estado de nervio, del estrés que tiene, porque todas las noches sueña cosas malas con su papá, toda la situación que se está viviendo, se le está cayendo hasta el pelo de la cabeza. Es algo que es crítico, que es doloroso. Sé que no es el único caso que hay, tenemos muchos casos, pero bueno, a mí me atañe en estos momentos de Javier Delgado Torres, por el que estoy reclamando y por el que vamos a llegar a donde tenemos que ir. El próximo paso que pensamos es ir al Tribunal Supremo Popular, que estamos preparando las condiciones y pidiendo la cita. En caso de que, bueno, que ya se tomen con seriedad la situación y que se tramite la situación de Javier, no solo que se le dé una licencia penal, porque con eso no se resuelve solo la situación, sino que se mejore la situación médica hacia él, y que se dé la posibilidad de que sea atendido correctamente y que pueda ser medicado, porque en definitiva con llevarlo para la casa no vamos a resolver nada, porque su estado es crítico y él vive en un municipio bastante lejano. Hay que hacer mucho más por él que eso, y como quiera que sea, a ellos gustele o no le guste, y haya liderado la protesta del Calvarián, ha hecho lo que ha hecho, es un ser humano y merece vivir y merece sus derechos, porque así lo quiere Dios primeramente y la constitución del país, que hay que respetar los derechos a cada ciudadano.
Guillermo, brevemente antes de finalizar, pues el gobierno primero hizo loas con las donaciones de arroz que llegaron a Cuba, vergonzoso, un país que en el año 59 se autoabastecía con las producciones nacionales y daba para exportar. Ahora dependemos de las migajas que China o que a otra nación quiera donar a Cuba. Pero no obstante a eso, no solo es no solo de arroz vive el cubano. ¿Qué más han dado por la canasta básica? Porque dicen ellos, dijeron en la mesa redonda que tenían garantizadas las producciones para los próximos 2 meses. ¿Qué hay de nuevo con el desabastecimiento o ha habido alguna mejoría?
Bueno, los granos que dieron fue chícharo, el arroz que lo dieron, azúcar que le habían dado ya anteriormente, creo que la que dieron, no estoy seguro, pero creo que la que dieron fue la que repusieron de la que se que había contaminado, decían ellos, con materia ferrosa, y que hay varias especulaciones al respecto sobre estas cosas. Pero faltan muchas cosas todavía de la libreta de saneamiento que están en el listado y que no aparecen por ninguna parte. Pero por otra parte, déjame decirte que, Cuba, hasta el 1959, no solo producía los granos, no era arroz, todos los granos que se utilizaban en Cuba, sino que se exportaban granos. ¿Entiendes? Éramos uno de los principales cafeteros del mundo, el café nacional cubano, el café Regiler, el café de muy alta calidad, muy consumido en el mundo. Éramos los primeros productores de azúcar de calidad del mundo. Hoy en día el gobierno está comprando azúcar y pidiendo el azúcar a América Latina para completar una canasta básica. Eso es mucho, no es vergonzoso, pero no es eso. Es que el sector agropecuario cubano está completamente destruido. Cuba tenía una vaca per cápita por habitante, tenía más de 6 millones y medio de cabezas de ganado. En Cuba no hay 1 millón de cabezas de ganado en este momento. Esto es desastroso. Y así sucediendo, no puede haber leche para los niños porque no hay vaca. No hay carne porque no hay ganado. No hay porcino porque no hay comida para el porcino porque no se producen los granos. Lo mismo pasa con las producciones de huevos, pasa con todo. Es increíble, de Colombia están mandando huevos para aquí, para Cuba. Entonces, estamos en un stand-by, como digo yo, en estos momentos, de algo que llegó, pero que no va a solucionar a la larga las cosas. Y mientras Putin siga en la guerra, no podemos esperar muchos beneficios desde Rusia para mejorar nuestra situación. Sabemos que las cosas con China no van bien con la deuda que tenemos. Y con el resto del mundo lo mismo. Se está intentando renegociar deuda al mismo tiempo que se siguen violando protocolos y se sigue implementando mecanismos represivos contra la población, lejos de intentar de democratizar el país como está pidiendo la comunidad internacional al régimen cubano. Entonces, es difícil la situación que vivimos. Vamos a ver, ellos dicen mucho, pero en este momento no hay pan, porque lo sé, porque se perdió el pan otra vez. No hay harina de pan.
Pero si dicen que llegó la harina el fin de semana a Cuba.
Sí, llegó a Cuba, pero no sabemos dónde llegó, si llegó a Santiago Cuba, si llegó a Pinar del Río, llegó a La Habana, por aquí, a la panadería, donde nosotros compramos el pan de cuota. No ha llegado la harina, ni aquí en Santa Clara, ni en la cafetería, el pan para uno comprar una merienda. Y no es un día ni dos días, te lo digo, porque yo trabajo en la calle. Nosotros compramos la merienda para los trabajadores en los paladares y llevamos 3 días sin merendar porque no hay pan.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. De Santa Clara nos vamos a Pinar del Río. El contacto ahí con el también periodista independiente, activista de larga data, de derechos humanos, expreso político, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, me gustaría que me pusieras un poco en contexto las maravillas que hicieron en este segundo programa de la versión cubana de Aló Presidente, desde la presidencia, que dijesen que todo estaba garantizado. ¿Qué está garantizado en Pinar del Río, la canasta básica?
Bueno, primeramente yo me pasé, tuve que mirar en la televisión, me eché, como dicen el cubano, completamente la película desde la presidencia, para rebatir las mentiras. Bueno, Pinar del Río. La situación en Pinar del Río, el pan mejoró. Primeramente lo habían eliminado solamente de 0 a 14 años, pero ya ayer empezaron a darle para todo el núcleo familiar el pan, que vino más o menos. Parece que el banco habrá llegado, y todavía no han llegado en otros lugares, pero ya aquí en Pinar del Río y en La Habana me han dicho también que la harina llegó. Pero había comentado que a partir de abril y mayo, la canasta básica de abril y mayo estaba disponible, que estaba ya en los almacenes para repartir. Una cosa que es mentira, todavía no está el arroz, todavía no está el azúcar, y el aceite que se ha perdido, que no existe en la tienda, ellos habían comentado que estaba también. Con respecto a la situación, vale recalcar que los mismos bodegueros, porque esto lo he contactado yo con ellos mismos que me lo han dicho, incluso hay algunos que no quieren ni poner su nombre, pero dicen, es una mentira lo que dijo ese señor, y la ministra de Comercio Interior, que comentó que ella tenían ya disponible, ¿tú me entiendes? Y que le expresaban al pueblo la inconformidad, estaban hablando con el pueblo la inconformidad con respecto a la canasta básica, que la tenían ya garantizada, y es una cosa que es mentira.
Imagínate tú, muy lamentable, ¿hacia dónde nos dirigimos, José Rolando?
Bueno, nos dirigimos simplemente, es lo que estamos hablando con muchas personas mayores de edad, este señor ha intentado hacer lo mismo que hacía el anterior señor, para no mencionar el nombre, no me gusta ni mencionarlo, que llegaba y decía y le echaba las culpas siempre a toda una persecución que ellos crean una película como de Netflix, una persecución económica por parte del gobierno de los Estados Unidos, para ellos poder saltear ese bloqueo imaginario que tienen ellos para hacer las compras, para garantizar la canasta básica. Incluso llegaron a la sensibilidad de que los padres que estuvieran viendo ese programa con respecto a las compotas y la leche, algo que a los niños. Tengo un niño que ya el mes que viene cumple los 7 años y le retiran la leche y todavía a mi esposa le deben 4 bolsas de leche que no se le ha dado a ese niño. Ya cuando se le retire ya hay que olvidar al
campo. Y tengo entendido que el yogur de los de 7 a 14 años ya casi nunca viene.
No, y habían comunicado también en el programa, es una risión, que ya ellos estaban garantizando el yogur de soya iba a comenzarse a darle. Una cosa que no es cierta.
Muy lamentable, José Rolando. ¿Y el arroz, cuántas libras dieron por fin en Pinar del Río?
Bueno, en Pinar del Río todavía el arroz, que ellos dicen que abrir el arroz todavía, y ese kilogramo de arroz que tanto, quiero decir que iba a ser gratuito, que lo dijo Díaz-Canel y la ministra, todavía no ha llegado ni al almacén central en el Pinar del Río.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Vamos a intentar cerrar la primera parte de Cuba al Día con un periodista independiente recientemente excarcelado por su participación en las protestas del 11J en Caibarien. Se trata de Carlos Michael Morales, de regreso en su terruño, ahí en ya a su trabajo como periodista independiente en Caibarien, con quien vamos a intentar la comunicación ya en minutos en Caibarien. Lamentable, bueno, todo lo que ha pasado, y quisiéramos, pues, con Carlos Michael poder compartir un poco estos minutos, cómo se ha reinsertado ya la sociedad y cómo anda la situación socioeconómica y política ahí en el municipio de Caibarien, cuáles son las realidades que ha enfrentado desde salir de la prisión chica y estar en la prisión grande, la que comparten millones de cubanos. Y es lo que quisiéramos, bueno, pues compartir con Carlos Michael ahí en el territorio de Caibarien. Carlos Michael, pues casi fue condenado a 3 años y medio y pues ya le correspondía con los 2 meses de por buen comportamiento que por años le quitaron, bueno, pues salió 6 meses antes. No obstante a esto, pues ha tenido múltiples amenazas por parte de la seguridad del Estado que intentaron pues boicotear su salida por cumplimiento de la prisión primero de Guamajal y después del pretensado. Recordar que Carlos Michael Morales durante sus tiempos de condena sufrió múltiples agresiones, hostigamiento y acoso por parte de la policía política en los distintos penales por su posición de no claudicar ante las presiones del régimen, que intentó durante todo el tiempo, y lo ha intentado de hecho, pues la rehabilitación ideológica, si pudiéramos llamar de esta manera, contra los manifestantes del 11J. Esto ha ocurrido con mucha frecuencia y por supuesto que casos como el de Carlos Michael, casos como el de Jorge Bello Domínguez, casos como el de Lisandra Góngora Espinosa, casos como el de Jorge Luis García García, que vamos a hablar con su papá en la segunda parte del programa, pues tienen que pagar un precio por no aceptar la rehabilitación ideológica. Aparentemente, pues nos dice ya la producción, estamos a punto de establecer la comunicación con Carlos Michael Morales allí en el municipio de Caibarín en la provincia de Villa Clara. Nos vamos ya a Caibarín, en el municipio de Villa Clara, en la el municipio de Caibarín, en la provincia de Villa Clara, el contacto con el periodista independiente recientemente excarcelado por el 11J, Carlos Michael Morales. Carlos Michael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también, para toda la radio audiencia.
Bueno, pues primero que nada, gracias a Dios, el contacto este contigo. Me has dicho que las cosas han mejorado luego del nivel de denuncia y la viralización de todo lo que se ha hecho, entre otras cosas, por aquí, por este espacio y por otros medios informativos. Ha disminuido la presión sobre ti desde que fuiste excarcelado por parte de la seguridad del Estado. ¿Es correcto esto?
Exactamente, es correcto, Tomás Cardoso. La denuncia de estas situaciones represivas que la seguridad del Estado quiso implementar contra mi persona, utilizando al peligroso Ariel López Águila, tuvo muy buena acogida en las redes sociales, también en la prensa, en el espacio tuyo, en el periódico cubano. También hicieron un reportaje sobre estas situaciones en la red social X. Muy fuerte, muy esta denuncia, muy constante, y en Facebook también una cantidad de reproducciones enormes, se compartió mucho, y parece que al tener tanta audiencia, a estar tan pegado, como se dice popularmente, parece que la seguridad del Estado se replegó, y hasta este momento no he tenido más acoso por parte de la policía política.
Bueno, esperemos que esto se mantenga así, Dios mediante. Ahora, Carlos Michael, en estos minutos, antes de ir a la pausa aquí en Cuba al Día, ¿cuál es el escenario sociopolítico que te has encontrado en tu Caibarín luego de ser excarcelado por Alonso J? ¿Cuál es la realidad de tu pueblo actualmente?
Entonces, bueno, el panorama sociopolítico de la ciudad de Caibarín se puede describir de la siguiente forma. Existe mucho, pero un descontento por la situación tan crítica que hay en la economía del país, la escasez de productos, los precios que cada día son más elevados. Un producto de primerísima necesidad, hoy está un precio, pero algunos días está otro, y a otros días está otro, y cada día es más elevado. Y entonces las personas dicen, ¿hasta cuándo va a ser esta situación? Porque los bolsillos no dan abasto para suplir las necesidades básicas de un cubano de a pie, dígase alimentación, dígase aseo, para mantener a la familia, mantener a los niños, mantener a las personas mayores que son vulnerables a toda esta situación. Y bueno, a raíz de las protestas que acontecieron en la región oriental del país y en el poblado de Santa Marta, en Varadero, el régimen quiso que engañar a la población, brindando por las bodegas, a través de la libreta de arrazonamiento, los productos atrasados del mes de febrero, que aún no se habían dado. Pero bueno, los del pasado mes de marzo todavía están pendientes. Entonces, fue una jugada de engaño que ha hecho el régimen, puesto que tiene miedo de que en Caibarín vaya a ocurrir una explosión social, pues Caibarín, junto a Placeta y Santa Clara, fue uno de los municipios donde las personas salieron a la calle el 11 de julio y donde después de eso se han protagonizado carcelorazos en esta ciudad de Caibarín. Entonces, en lugares estratégicos, el régimen ha hecho esto, pero bueno, al final, como te reitero, no deja de ser una jugada de engaño, porque dieron todos los productos atrasados del mes de febrero, pero los de marzo aún están pendientes y los de abril aún no han llegado.
Increíble, muy lamentable, Carlos Michael. Las gracias por estos minutos de tu tiempo. Era el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarín para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa este martes 9 de abril. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Y José Martí dijo, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 9 de abril. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por su colaboración en el espacio a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, un gusto contar con él de acá, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio, ya vamos en breve, hoy tuvo visita Jorge Luis García García, pues que está cumpliendo 13 años de prisión por el 11J en Palma Soriano. Y vamos a intentar la comunicación con su papá, que acaba de llegar de la prisión de máxima seguridad de Boniato, con una alerta sobre lo que está ocurriendo ahí con los casos de tuberculosis aislados en el penal Santiaguero. Vamos a intentar la comunicación con Jorge Luis García, el padre del preso político. Contacto ahora pues con Jorge García, Jorge Luis García, el padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años ahí en Boniato. Jorge Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, estamos bien. Y no le pregunto cómo está, espero que esté bien de salud. No puede estar bien cuando tiene en tan precarias condiciones a su hijo. Usted estuvo hoy allí en Boniato. ¿Cuál es la situación que están enfrentando los presos y cómo vio a su hijo?
Bueno, la situación que hay en Boniato ahora es que hay un brote de tuberculosis. Entonces, hoy yo deposité Java y no se sabe si ahora el día 30 darán visita, porque está complicada la prisión con ese brote de tuberculosis. Entonces dejaron pasar las Java, que son difíciles de conseguir todas las cosas aquí, todo está muy caro, y pasando hambre, están pasando prácticamente hambre, no le están dando pan y no tienen la alimentación que deben de tener. Y usted sabe cómo está todo eso allí, tanto los familiares allí quejándose y la situación que tienen con el canal, que todo está caro.
Jorge, entonces lo único que permite en este momento es llevar la Java, no se puede ver a los presos.
Bueno, hoy van a dar una visita a otro destacamento, pero poca visita, porque ahí tienen, dice que puede ser que haya una cuarentena ahora con ese problema de tuberculosis que apareció ayer. Entonces, usted sabe, el pasaje caro, aquí hace más de 15 días que no dan pan aquí en Palma Soriano, y está en una situación que tanto para los presos como para nosotros familiares, que nos hace muy difícil todo tomar, porque todo está carísimo, un pan 15 pesos, un litro de aceite, 1.200, 1.300, y todo está, la fábrica de galletas aquí de Palma está produciendo galletas, pero vale 850 pesos un paquetico de galletas, oiga eso, qué abuso están haciendo con la población de aquí de Palma, Soriano.
Jorge, ¿cuánto cuesta? Más o menos, me hablan que entre los 10 y los 20 mil pesos llenar un saco para llevarle la comida a los presos, ¿es verdad esto?
Sí, alrededor, porque la libra de azúcar está a 200 pesos y lo que más necesita el precio es azúcar y galleta y pan. Y sale aproximadamente, casi nosotros pasan hambre ellos y pasamos nosotros también, porque tenemos que dejar de comprar algunas cosas aquí para nosotros, para llevarle a ellos. Y usted sabe, estamos desesperadamente, totalmente, todos los que están allí, que yo hablé con ellos, están igual en la misma situación que tienen todos los presos allí, están injustamente presos por gusto. Entonces cuesta muy caro todo el pasaje de aquí de Palma a Santiago, cuesta 200 pesos.
Ahora, Jorge, cuando usted fue hoy allá, ¿cómo funciona este mecanismo? Esa a usted se le entrega ahí un oficial de guardia. ¿Y qué garantía que hay que todo lo que iba ahí se le entrega al preso? ¿Cómo se verifica esto?
Sí, se verifica bien, porque yo hablé con un preso que está allí, ellos llevan, ya llamó hoy, que ya había recibido todo. Y tú no haces un papel duplicado, todas las cosas que uno le manda y él las recibe, el guardia le entrega. Por todo eso, no, ahí no se pierde, algunas cosas a veces se pierden, pero muy poca cosa, no. Todo está bien organizado allí, en esa parte está bien organizado.
Bien, ¿y cuándo fue la última vez que usted habló con su hijo por teléfono?
Bueno, él habla la semana hasta tres veces, ahorita llamó y dijo que había recibido la cosa, que mañana va a volver a llamar. Yo mañana le preguntaré cuál es la situación que sigue Boniato con la alimentación, porque a ellos no le dan pan. La alimentación es malísima, malísima. Están dando un poquito de harina, un poquito de arroz y ya nada más. No dan nada, plato fuerte, no dan ropa, no le dan toalla, no le dan sábana, no dan nada. Y no dejan pasarle nada para allá.
Bueno, usted pregúntele mañana si él puede saber y más o menos qué cantidad, porque me han dicho que hay un destacamento entero que está dedicado a aislar los presos potencialmente que tienen tuberculosis. Usted sabe que la tuberculosis es una enfermedad respiratoria altamente contaminante, así que sí. Es peligroso eso, ¿vio? Es peligroso,
y nosotros, imagínese hoy con esa noticia que hemos recibido y la preocupación que nosotros debemos de tener, porque está el hijo ahí preso.
Exactamente.
Yo mañana, cuando llame, que va a llamar para decir si todo lo recibió bien, yo le diré, después yo llamaré allá para explicarle bien cómo son las cosas en Boniato, ¿yo?
Cómo no, seguro. Un placer. Muchas gracias, Jorge, y saludo a su hijo, a Daniel, ahí también, que está junto a usted en Palma Soriano. Pues ahí lo tienen los familiares de Jorge Luis García, en precarias condiciones en Boniato, enfrentando en este momento, como si era poco ya lo que estaban pasando, un brote de tuberculosis que ha provocado, lo escucharon ya, la suspensión de algunas visitas, una situación bastante lamentable, pues en el oriente cubano que se repite. Ya aquí lo hemos dicho en Martín Noticias de las semanas pasadas, que no solo es Boniato, también hay un brote de tuberculosis, al menos en varias prisiones. Tuvimos información de Boniato, del combinado de Guantánamo, de la prisión provincial Las Mangas en Bayamo, de Kilo 8 en Camagüey y también pues de Canaleta en Ciudad de Ávila. Hoy no hemos podido establecer, teníamos invitada a Marta Domínguez, no hemos podido establecer hoy el contacto con ella. Vamos a ver si lo hacemos mañana, a ver si tenemos información actualizada sobre la situación de Jorge Bello en el combinado del Este. Lo intentaremos mañana nuevamente. Tenemos otros temas pendientes. La situación de el arroz. La prensa oficial ha reconocido que, marcada por la gradual disminución de los volúmenes productivos desde el año 2019 hasta este 2023, la empresa agroindustrial más grande de Cuba, la Fernando Echenique en Bayamo, ha estado en serios problemas de producción arrocera. Vamos a invitar a dos campesinos con orígenes en el campo, a pesar de que se dedican hoy a otras cosas. Tenemos en línea telefónica, pues, desde La Habana, a Vladimir Ríos Cruz, originario de Los Cristales, ahí en Jatibonico, un hombre cercano al campo, que conoce bien sobre qué fueron las producciones y qué se producía en cuanto al arroz en su territorio. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia.
Bueno, en momentos en que Cuba depende de que el diario Granma anuncie que un barquito con 84, 86 toneladas de arroz para repartir a menos, toca a menos de una onza por los 8 millones y pico de cubanos que quedan en la isla. En momentos en que Cuba no produce arroz, que necesita de las donaciones de Naciones Unidas, pues el diario Granma reconoció ayer en una nota publicada que se dice así, Vladimir, programa arrocero de Granma iniciará un proceso de recuperación. Pero cuando usted lee la nota, Vladimir, desde el año 2019, la empresa agroindustrial Río Cautu, Fernando Echenique, la mayor productora de arroz en Cuba, desde el 2019 no produce arroz. Así lo dijo Edisnel González Valdés, director de la entidad que opera bajo el nombre comercial de Granma Max. Dijo que pues ha habido problemas y se está tratando hoy, 4 años después, de reanimar las producciones, porque ha habido problemas con los químicos, con los insecticidas, con las herbicidas, pero hay otros problemas más, porque también en la Sierpe y también en Santo Espíritu se producía antes arroz de primera. ¿Y qué ha pasado, Vladimir?
Oye, Tomás, mira, el arroz es una cosa que cuesta, y cuesta en dólares, fíjate, porque el arroz lleva agua, que ahí no hay que no hay bombeo, porque eso es por canales. Quisiera que tú vieras eso ahí, eso es por canales, se cierra y abre con puerta y meten para la cerrada. El arroz lleva unos productos como fertilizantes y unos maduradores que sí hay que comprarlo, pero fíjate eso. El gran problema está, el último problema que hubo en el sur de Íbaro, que es en el que yo conozco, que tengo familias que tienen terraza, esos son más de 1 kilómetro. Ahí no es imposible sembrar arroz boleado con la mano, porque te meterías un mes, tiene que ser en avión. La hora de vuelo costaba $20, antes de que a Murillo se le apareciera la feliz idea de inventar todas las cosas que han inventado yo.
La tarea del ordenamiento.
Sí, entonces ese ordenamiento puso la hora de vuelo en 50,000 pesos. Un avión de Santiago a Ciudad de Ibero vuela una hora para allá, esa hora hay que pagarle. Pero la hora de regreso hay que pagarla, son 2 horas. Y ciertamente el cultivo tuyo lo riega en medio. Eso es rápido. Vamos a contratar el avión por 3 horas. Entonces ya no valía $60, valía 150,000 pesos. Pero ese no es el problema. El problema es que ese campesino que tiene que comprar insecticida, que tiene que comprar el madurador, no sé si es fusilade, como se llama el líquido, no recuerdo bien, que el que preña, a uno que preña la planta y otro que madura, son vuelos en avión, eso es dinero. Entonces, a 50,000 pesos, no era viable, no podían. Entonces, ¿qué es el problema? Es que no podían vender el arroz al precio que ellos quisieran venderlo. No, tienes que regalarle el arroz al gobierno. Tenías que regalarte, tenías que vender solo al precio que ellos quisieran. Pero otra cosa, eso pasa por un secadero donde hay un control de la calidad. Entonces te dicen que tu arroz tiene no sé qué humedad, ya no te lo pagan de primera, te lo pagan como tercera, igual que hacen con los ganaderos, que es un toro que pesa 2,000 libras, que es una belleza de animal, que ni garrapata tiene, te lo pagan por carne tercera. Entonces, Tomás, todo es igual.
Entonces eso terminó que los campesinos dijeron, no sembramos más arroz.
Ya. No quiere, porque el comunismo se fundaleza, lo fundamental del comunismo es desincentivar la producción. Mientras que en otros sistemas, lo que hace falta es que tú produzcas. Hoy hay países que te enseñan a pescar y te regalan la vara, compadre, para que tú pesques. Y no estás obligado a venderle la pesca al país. Pesca y véndele a la gente.
Oye, te hago una observación. Aquí en este programa muchas veces Elías Amor, cuando podía participar, ahora él está en actividades políticas y por razones de eso no puede lamentablemente participar. Lamentamos que no podamos contar con él. Quizás en un futuro regrese. Bueno, Elías decía, sí. Caramba, Vietnam es un país comunista, pero decidió abrir de verdad la economía. Y Vietnam era importador de arroz. Hoy es el primer exportador de arroz del mundo, porque abrió la economía para que los guajiros, ¿verdad?, hagan, trabajen y hagan dinero, ¿por qué no?
El problema es que tú no puedes tener dinero en el país, porque desde que tú tengas dinero piensas de otra manera. ellos quieren que tú estés esperando las 5 libritas de arroz tienda y el paquetico de café tomar para tenerte dominado.
Ven acá, ¿y qué ha terminado? ¿Y en qué ha terminado entonces hoy toda esa zona del Jíbaro, Vladimir? ¿Qué hay ahí?
Oye, Tomás, yo quisiera que tuvieras un ejemplo. Fanguear, esos son unos tractores inmensamente potentes con unas cosas de hierro, una rueda de hierro. Eso hay que llenarlo, sí, que agua, hay que fanguearlo porque eso hay que rotular la tierra, que hay que hacer la fan. Hay que hacer la fan. Eso lleva petróleo. Entonces, esta gente no tiene petróleo ni con una chismosa. El país completo ha pagado. ¿Tú crees que ellos van a dar toneladas de petróleo para sembrar arroz? No, el poquito de petróleo ellos lo van a estirar y estirar y estirar para que el pueblo no se le tire para que haya más de protesta. Entonces, dejan de sembrar arroz para alumbrar un poquito el país. Porque eso sí lleva toneladas.
Ven acá, y ven acá, tú que eres un hombre del campo, ¿tú consideras que si el Jíbaro no se le hubiera dejado caer las producciones y se le permitiera a los campesinos emprender de verdad ahí, abastecen a todos Santo Espíritu?
Y más también. El cubano que necesita es libertad. Hay cubanos que yo con la gente. Hay cubanos que están en los Estados Unidos que tienen internet, que tienen un aire acondicionado y un carro, y se comen una McDonald's, una pizza, y dicen que son, y para ellos eso es la libertad. Es la vida, ¿no? El cubano lo que necesita es libertad, más. Cuando aquí en Cuba haya libertad, aquí va a haber de todo, como había de todo antes. De Arroyo Blanco se exportaba ganado para Costa Rica y para Venezuela, de donde yo vivo, se exportaba ganado fino. Los mejores sementales de caballo, las razas criollas, pura criolla, la mejor del país es de donde yo vivo, de Arroyo Blanco. Esto es un país que esto es una taza de oro y esta gente han destruido. Mira, han destruido la historia, han destruido la moral, han destruido las ganas de trabajar. Y lo que hace es dividir la gente. Entonces no incentivan la producción, porque ahora el que está trabajando tiene que pagarle al que no trabaja. Aquí hay tipos que tienen 17 pulgadas de brazos y una espalda de metro y medio vendiendo fosforera en la calle.
Exacto.
Entonces hay personas trabajando en un clínico quirúrgico, operando gente, ganando 5,000 pesos. Imagínate tú.
No, y policía que reprimen ganando más que un campesino.
Concepto, mira, tú coges todos los policías que están a Agustín, los derrites a todos y nos sacas un 12 grados. No sacan un 12 grados y ganando 12,000 pesos.
Increíble.
Padre, yo conozco un bioquímico que el hombre científico de los que el hombre científico bioquímico vive a menos de 3 cuadras donde yo estoy parado ahora mismo. Compadre, yo quisiera que tuviera ese hombre. Yo quisiera que tuviera ese hombre hablando. El disgusto que tiene tan grande ese hombre.
Increíble.
No es posible.
Gracias, Vladimir. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Vladimir Ríos Cruz, campesino de origen, joyero, miembro de la sociedad civil independiente, analizando esta situación del arroz. Un área, una zona donde se producía arroz de primera con la colaboración incluso de Vietnam, de brigadas de trabajadores, de ingenieros que vinieron de Vietnam en los palacios en Pinar del Río. ¿Qué ha quedado de todo aquello? Bueno, pues vamos a tener ahí precisamente en los palacios, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, muchas gracias como siempre y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, más malas noticias para el hombre del campo. En momentos en que Cuba depende de las regalías de China y las donaciones de otros países, Cuba, que era un país que se autoabastecía de arroz en 1959 y quedaba incluso para exportar, hoy hemos llegado a donde estamos. Bueno, pues, ayer, en una nota del diario Granma, dice, programa arrocero en Granma iniciará proceso de recuperación. Se está refiriendo a los calles arroceros Fernando Echenique y los calles arroceros de Río Cauto, los mayores de Cuba en Granma. Esteban, no se alarme. Desde el 2019 se perdieron las producciones allí por falta de insumos, de insecticida, de herbicida, de fumigación aérea. Ahora, usted también vive cerca de una zona arrocera que había un tremendo plan arrocero con la colaboración de técnicos vietnamitas. ¿Qué pasó con las arroceras de los palacios?
Exacto, mire, aquí hay dos calles arroceros. Uno está en los palacios y el otro está en Zorroja, Consolación del Sur. Y realmente ellos tenían un contrato con los vietnamitas, pero bueno, como siempre, Cuba no paga. Y estas personas parece que les daba pérdida a todo lo que estaban haciendo y se retiraron de acá. Desde el 2011, 3,62 toneladas de arroz ellos cosechaban en lo que era esto, en cada uno de estos calles. en la etapa de invierno, porque tú sabes que está la etapa de verano y la etapa de invierno. Y entonces, y 4,6 en la etapa de invierno, quiere decir 3,46 en la etapa de verano y 4,6 en la etapa. Ninguno de esos planes se está cumpliendo desde 2011 y ha ido en una forma regresiva. Quiere decir que ya eso da pie con lo que está sucediendo ahora aquí en el país, el costo inmenso que tiene una libra de arroz, que está en estos momentos a 250 pesos, en algunos lugares 300 y hasta 400 pesos. Entonces es inconcebible que un país que es totalmente agrícola, que hay tierras ociosas y que los campesinos tienen deseo de hacer las cosas si es que se les da las condiciones y si es que se les presta la atención debida, entonces estemos importando el arroz y que en muchos de los lugares de este país hoy por hoy no se ha dado la cota precisamente porque no han traído el arroz ese importado que tiene que venir de diferentes lugares, precisamente de China y de otros lugares, y de Vietnam. Entonces, todo aquí es inconcebible, Tomás, todo aquí es un derrotismo en todos los sentidos, y eso va con el gobierno fallido este que tenemos y el mal manejo de la agricultura, como siempre hemos dicho, por la Liga de Campesinos de Cuba.
Ahora, Esteban, le hago una pregunta, Esteban. Si se hubiese cuidado estas producciones, ¿usted considera como campesino que lo que producía estos CAI era suficiente casi para abastecer al occidente del país, a Pinar del Río?
Mire, el CAI arrocero de los Palacios tiene una característica diferente, porque es una zona muy salinizada, ¿me entiende? Las tierras ahí son diferentes, pero antes se le daba una atención, antes se había un sistema de regadío bueno, había un sistema de fertilizante bueno, y había atención al hombre, pero todo eso se perdió. Si hoy por hoy todas esas cosas se hubieran recuperado, nosotros teníamos por lo menos la provincia y otras provincias tenían la posibilidad de abastecerse con el arroz que se produce aquí en Cuba y precisamente en Pinar del Río.
¿Y en qué condiciones están actualmente esos CAI después que se fueron los vietnamitas?
No, eso es un desastre ahí, Tomás. Yo en algún momento le haré llegar alguna foto, algo, algún video. Eso está totalmente en el piso, eso ya eso no existe prácticamente y está como las vaquerías que le he mostrado en otros momentos.
¿Y dónde fueron Esteban, y dónde fueron a dar los arroceros, los productores?
Los productores están sembrando microparcelas, precisamente en algunos de esos lugares, algunos agricultores para su...
Sí, pero eso es autoconsumo, eso es para ellos.
Es un autoconsumo, prácticamente. Mire, aquí esto se regaba con avionetas agrícolas, se fertilizaba, se le regaba la pesticida y todas estas cosas con avionetas. Ya eso no existe tampoco. Aquí para ver una avioneta en el aire tiene que ser algo muy grande. Cuando la vemos porque anda algún dirigente en ella que va hacia el Cabo San Antonio, pero aquí no, ya eso no existe. No existen las zonas de fertilizantes, no existen las pistas de avión, porque son planes grandes que es necesario. No hay la maquinaria necesaria. No se dice que andan unos tractores por ahí que vienen de no sé dónde, que no sé tampoco para qué los van a coger, pero es por gusto. Todo aquí está destruido, Tomás.
Bueno, no nos cansamos de decirlo, y la Liga de Campesinos Independientes, desde que ya hace varios años publicó los 5 puntos para resolver la hambruna en Cuba, lo ha dicho. Ahora, ¿qué habría que hacer? Y nuevamente, y no nos cansamos de reiterarlo, ¿qué habría que hacer para revertir esta situación? Y en 3 años tenemos arroz suficiente para el pueblo de Cuba.
Exactamente, lo mismo que he dicho yo durante todo este tiempo, las 5 medidas de la Liga de Campesinos, y una de ellas, que es la que más me llama la atención, es que nosotros, por la característica de ser campesinos independientes y de tener posibilidades de exportar e importar con Estados Unidos y con algunos otros países, que fuera directamente con el campesino, que pudiera comprar el producto, que pudiera comprar la semilla, que pudiera comprar la maquinaria y que se le pagara al campesino con moneda dura. De lo contrario, mientras siga acopio, mientras sigan todas estas estructuras gubernamentales que lo que son es parásitas y ladronas, no va a haber ni arroz, ni tabaco, ni caña, ni va a haber ningún tipo de producciones. Cumplir con las 5 medidas, darle la tierra al campesino que la trabaja de forma permanente, no su fruto, quitarle los impuestos por lo menos por 10 años y así sucesivamente, si realmente se cumple con esas medidas, yo estoy convencido. Y ahí están, ellas están ahí, el que las quiera buscar las puede buscar por las páginas de internet, para que se den cuenta de que hay posibilidades todavía de que el campesino se incentive, de que el campesino se motive, de que el campesino sienta el sentido propio de lo que tiene y se sienta dueño de lo que está haciendo. De lo contrario no va a haber nada, Tomás.
Gracias, Esteban. Esteban es el alcalde en el territorio de los Palacios, en Pinar del Río, para Cuba al Día. Así cerramos nuestro programa este martes 9 de abril acá en Radio Martí. Primero, como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza todos los días de semana, de lunes a viernes, a esta hora de la tarde, de 2 a 3, aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Danilo Fuentes Cortés. Un gusto haberlo tenido en el control técnico acá en la cabina y la producción, como de costumbre, al frente de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor con este escenario en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social